Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Ilegalidad y lavado de dinero traerá el impuesto a las remesas en Estados Unidos. También llega un flujo histórico de inversión extranjera pese a Trump. Y Estados Unidos designa zonas de la frontera como áreas de defensa nacional. Es viernes 23 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Para este cierre de semana me acompaña Puri Lucena, editora de la revista Expansión. Puri, hoy podríamos dar este podcast en inglés de tanta nota que viene del norte de la frontera.
Así es, yo tengo un problema cuando hablo en inglés, es que me sale más el acento andaluz que cuando hablo en español en México, entonces tendríamos ahí como un podcast un poco raro, pero sí, la verdad que hoy estamos muy, muy, muy gringos.
Hay mucha información, la verdad, que sí trastoca nuestro país. Hay otra información, la verdad, muy interesante que también viene, por ejemplo, de España, una nueva ley que vamos a analizar seguramente para los próximos días en materia de vivienda que podría ser un referente para otros países, incluyendo México. Pero bueno, a lo que nos lleva este podcast es a que, bueno, en la Cámara Baja de Estados Unidos finalmente aprobó ayer el impuesto de 3.5% a las remesas. Ya está en el Senado, sin embargo, pues de acuerdo con el embajador mexicano allá en Washington, Esteban Moctezuma, pues esto solamente va a causar ilegalidad. Va a causar que haya más propensión al lavado de dinero. Bueno, hasta más migración. Puri, es que es hasta lógico.
Es que parece que Trump está siendo especialista en aprobar cosas que generan otros problemas. Esta parte de no analizar los efectos colaterales parece que está muy presente en esta administración. Como decías, ¿no? Se aprobó finalmente un impuesto que estaba previsto en un primer momento o que la propuesta inicial era de 5%. Uh-huh. El cabildeo en Estados Unidos, el cabildeo de México en Estados Unidos, todo el trabajo que se hizo ayudó a que se bajara a 3.5% lo aprobado. No es todavía pues lo que quisiera el gobierno de México. Como dices, va a traer problemas. Ahora hablaremos también de eso. Pero creo que es importante también destacar, ¿no? ¿Qué supone? Bueno, todo el mundo sabe lo que supone las remesas para México. Uh-huh. Llevamos varios años superando los 60 mil millones de dólares. El año pasado los ingresos fueron de 64 mil 745 millones de dólares al año. Fue una cifra récord y pues hay que echar cuentas de cuánto va a suponer, ¿no? Ese 3.5%.
Sí, lo que dice el embajador también es que el haber logrado la reducción en la Cámara de Representantes del 5%, que era la propuesta original, al 3.5%, es un ahorro como de unos 20 mil millones de pesos para las familias mexicanas y para los migrantes. Poco consuelo todavía. Poco consuelo, y de hecho el objetivo, él afirma, es que esto llegue a 0%. Hay un cabildeo muy intenso ahí en Washington, sobre todo con senadores de estados que tienen una presencia, una comunidad hispana muy, muy importante. Se han también unido con otros embajadores de países que también son receptores importantes de remesas, pero no parece ser que hasta el momento haya una respuesta significativa. Preocupa Puri también porque, ya lo decías, nuestro país dependen muchas comunidades prácticamente en su totalidad del dinero que reciben de sus familiares en Estados Unidos. De verdad, comunidades enteras.
Sí, parece que no es, cuando hablamos a veces de este 3.5% que parece que no es nada, es mucho lo que al final supone, ¿no? En este envío. Ya entre los argumentos que está viendo por parte del gobierno de México, además de esto que comentabas, ¿no? De cómo va a fomentar la ilegalidad, incluso la migración, que es algo que quiere combatir tan fuertemente la administración de Trump, realmente este impuesto también es violatorio del T-MEC. Es algo que ha mencionado Marcelo Ebrard. Uh-huh. Y también Edgar Amador, el secretario de Hacienda. ¿Por qué? Porque al final representa también una doble tributación para los mexicanos que residen en, uh-huh, en Estados Unidos. O sea que es verdad que hemos visto que a Donald Trump no le preocupa tanto esto, esta parte de violar los tratados internacionales, pero también si nos vamos a esta parte del derecho, también esta medida viola el T-MEC.
Que alguien le diga a Donald Trump o alguien le traduzca aquella frase de nuestro expresidente, no me vengan con eso de que la ley es la ley, a él le queda maravilloso, de verdad le queda mejor que a nuestro expresidente, no sé cómo sea la forma correcta de decirlo en inglés, alguien que nos ayude de nuestros podescuchas, pero es la verdad, en realidad cualquier cosa que ha sucedido de las propuestas de Trump, violen o no violen su constitución, sean violatorias o no de un tratado comercial, sea cual sea, llámese T-MEC, llámese, vaya, pónganle el nombre que quieran, no importa, en realidad lo que está sucediendo en Estados Unidos es algo que no habíamos visto. Y bueno, la presidenta Sheinbaum conversó con Trump y celebró la disminución del impuesto a las remesas. Es de esas veces que celebras, pero por dentro estás llorando.
Sí, de hecho, ella sigue comentando y ha comentado en la conferencia matutina que no es lo que quiere el gobierno, que van a seguir trabajando, como decías, ¿no?, para dejarlo a cero, porque evidentemente es algo que impacta y fuertemente en las finanzas de los mexicanos y del país, ¿no?
Correcto.
Y como también cosa curiosa, hablando un poco del tema de Trump que decías, ¿no? Como cosa curiosa, dos representantes republicanos votaron en contra. Bueno, evidentemente toda la bancada demócrata, entre los republicanos, dos en contra, uno votó presente. Habrá que ver, como decías, cómo va el cabildeo en el Senado y si estas fichas se van moviendo de otra manera. Porque incluso las represalias de Trump contra estos diputados ya están ahí.
Sí, ya dijo, voten en contra de ellos en las próximas elecciones primarias, elijan republicanos que me obedezcan. Ya saben, este proceso de transformación de la democracia a una mini monarquía caricaturesca en este proceso tan raro que está Estados Unidos. Pero bueno, pese a Donald Trump, en México hubo en el primer trimestre del año un flujo histórico de inversión extranjera, de acuerdo con cifras oficiales presentadas nuevamente por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En el primer trimestre de 2025 hubo 21.400 millones de dólares, lo que representa un aumento de más de 5% respecto al mismo periodo del año anterior.
Sí, esto a pesar precisamente, ¿no?, de Donald Trump, ¿no?, a pesar de este entorno internacional que...
Y sin embargo se mueve.
Que vivimos. Y fíjate que en un momento además en el que hemos dejado un poquito de lado la palabra nearshoring, parece que solamente nos faltaba dejar de hablar tanto del tema para que esto resurgiera, ¿no?
Para que existiera, exactamente. Pero bueno, es una cifra importante, eso no lo vamos a minimizar. Estados Unidos, desde luego, encabezó la lista de países que más invierten aquí en México con casi 40% del total, seguido de España. Vaya, ya empiezan a mejorar las cosas ahí, con tu patria, mi querida Puri, Países Bajos. Y
ya somos amiguitos.
Otra vez somos cuates. Y más del 80% de la inversión extranjera directa se concentró en, ya saben, Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Baja California y Guanajuato.
Sí, y entre los sectores, los sectores estratégicos vinculados al transporte eléctrico, industria electrónica y los compromisos del Plan México.
Ya, así es. Y bueno, las nuevas inversiones, que este era siempre uno de los datos que yo más reclamaba, ahora sí no tengo nada de qué quejarme. Las nuevas inversiones crecieron 165% frente al primer trimestre de 2024. Este dinamismo, dice Ebrard, se atribuye a la estabilidad macroeconómica, la certeza jurídica y la red de acuerdos comerciales. Van mis contraargumentos. Vamos a crecer menos de 1%. Tenemos el 1 de junio una reforma judicial y está el proceso de revisión del T-MEC. Entonces, no es por llevar a la contraria al secretario Ebrard, pero cada uno de estos puntos tiene sus bemoles, Puri.
Y sin embargo se mueve.
Y sin embargo se mueve la inversión.
Es que mira, estamos ahora tan refraneros que he dicho, este nos viene bien.
Estoy de acuerdo. Oye, bueno, en otra nota más de Estados Unidos, pues ya designó nuestro vecino zonas de la frontera con México como áreas de defensa nacional. Han emitido avisos a 4.500 migrantes con sanciones por un total de más de 500 millones de dólares. Esta es una de las notas que quizá más de largo pasó a lo largo de la jornada, Puri, pero híjole. es bien, bien peligroso lo que acaba de suceder.
Sí, así es, bien tremendo. Designar estas zonas de la frontera como áreas de defensa nacional, lo que significa es que se consideran extensiones de las bases militares del ejército de su país. Así que cualquier persona que no esté autorizada y que ingrese es objeto de esta multa, de arresto, de enjuiciamiento y de encarcelamiento. La embajada estadounidense publicó en redes sociales este anuncio con la imagen de agentes estadounidenses que advierten sobre la entrada del país sin documentos con carteles colocados en la valla fronteriza y cierra el mensaje con la frase: arriesgas tu libertad en un viaje destinado al fracaso.
Miedo.
En la línea de la comunicación que llevan, ¿no?
Miedo. Miedo es lo que han tratado de infundir desde hace varios meses. Miedo es lo que intentó Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos. Miedo es lo que han tratado de provocar con todas estas medidas. De nuevo, el flujo migratorio, o sea, pues va a continuar mientras haya otro tipo de medidas como lo que hablábamos hace un rato, el tema de las remesas. No hay forma de que haya una política holística integral con, vaya, bien pensada por parte de Washington. Siempre son este tipo de bandazos, pero a esto hay que sumar que el presidente de Estados Unidos en las últimas semanas puso un plan para poner estas multas de casi $1,000 por día a los migrantes que no abandonaron Estados Unidos después de una orden de deportación definitiva. A ver quién se la paga.
Sí, la verdad es que es un plan sin mucho sentido para amedrentar, para mostrar esta parte, yo creo que más que monárquica, incluso dictatorial, ¿no? ¿Hacia dónde va Estados Unidos? Lo único que vemos son anuncios que coartan libertades, que van en contra de los derechos humanos. Uh-huh. Habrá que ver cómo avanza. La verdad es que no sé qué nos espera. Si estos son los primeros meses, a ver qué nos espera el resto de la administración. Pero la cosa está bastante tremenda.
Sí, la verdad es que muy complicado. Vamos a dejar ya de lado los temas estadounidenses. Mejor volvamos aquí a México, en donde la cosa no pinta mejor. Porque, de acuerdo, perdónenos, pero es que de acuerdo con el Índice de Desarrollo Digital Estatal 2024, elaborado por el Centro México Digital, actualmente solamente existen en promedio 4 agentes de policía cibernética por cada 1,000,000 de habitantes. Imposible, imposible, Puri, la vigilancia en la red, en la deep web, donde quieras, con estos números.
Así es, México está entre los países que ha establecido un cuerpo policial dedicado a la vigilancia y contención de delitos perpetrados en el entorno digital. O sea, sí hay un grupo de policías que se dedican a vigilar y a llevar toda la parte de fraude, extorsión, el robo de identidad, la explotación sexual, la pornografía infantil, el ciberacoso, el maltrato animal, la venta de sustancias prohibidas, la comercialización de armas y el hackeo de páginas gubernamentales y empresariales. O sea, el volumen de delito que abarca es muy amplio, porque cada vez, claro, los delitos se van trasladando, ¿no?, a todos los entornos, y a medida que avanza la digitalización, pues también crecen. Y lo cierto es que con un reporte de 150,000 incidentes cibernéticos en 2023, esto es 6% más interanual. Uh-huh. Como dices, el índice de policías cibernéticos en México es bastante, bastante bajo.
Alberto Farca le platicó a Ana Luisa, Alberto Farca, vicepresidente de proyectos de Centro México Digital, que la policía de cibernética debería tomar una mayor relevancia en un contexto donde los crímenes digitales aumentan rápidamente. Es triste, pero creo que muchos de nosotros hemos padecido en algún momento algún delito cibernético, y no obstante, seguimos apostándole nada más al otro tipo de delito, al delito común, en donde de todos modos también las cosas fallan y fracasan y no tenemos buenas respuestas por parte de las autoridades. Curioso, España creo que tiene una de las mejores policías cibernéticas en general. La Unión Europea ha avanzado bastante ahí, y la verdad es que se han detectado y desarticulado redes importantes de tráfico de personas, de pederastia. Vaya, esto muestra la relevancia de este tipo de policías.
Sí, pues es que hay que trasladarse y hay que capacitar también a los cuerpos policiales para poder pues llevar a cabo esta labor en donde se da el delito, ¿no? Y si evidentemente estamos cada vez más en internet y nuestra vida cada vez es más digital, ahí es donde hay que poner también la mira, ¿no? Porque, fíjate, hay un foco bastante rojo, y es que de estos, vamos a repetir el número porque es bastante fuerte, 4 policías cibernéticos por cada 1,000,000 de habitantes. Bueno, pues hay 3 entidades que no cuentan con ninguno. Estas son Tabasco, Sinaloa y Jalisco. El estado en el que las plataformas digitales son utilizadas precisamente por grupos delictivos para reclutar personas.
Sinaloa y Jalisco, al fin que, bueno, no pasa absolutamente nada en esas entidades. Ya sabemos que no hay reclutamiento forzoso, ya sabemos que el crimen no tiene presencia ahí. Vaya, vaya forma de darnos cuenta de este tipo de ausencias y este tipo de omisiones por parte de las autoridades. Pero bueno, ustedes o alguna persona cercana han sido víctimas de algún delito cibernético de los que mencionamos. Les dejamos una encuesta y también leemos sus comentarios siempre, como las de Diana, quien nos escribió diciendo que desde que se aprobó la elección judicial hemos dado mucha información de que las cosas están mal, pero dice, va a suceder de todas formas. Y Diana nos dice que mejor motivemos a los escuchas a votar, porque de eso se trata la democracia. Aunque sea un proceso mal hecho, la participación es importante. Diana, estamos absolutamente de acuerdo contigo en que va a suceder. Esto es algo que no vamos a poder evitar. Nos toca informarnos, nos toca participar si es que así lo consideramos viable, y también si creemos que es lo más responsable en este tipo de ejercicios, ¿verdad? Los invitamos por eso a ver el live que hicimos antier, donde explicamos prácticamente con peras y manzanas cómo ver qué cargos nos toca votar, a los y las candidatas, sus perfiles más allá de sus currículums, y saber quiénes son, qué manchas tienen en su haber. Les dejamos la liga de este live en la descripción del episodio para que hagamos lo que nos toca en esta elección, que efectivamente habría tenido que haber hecho o habría tenido que hacer muchas cosas mejor. Diana, un comentario más, yo en lo personal, más allá de lo que pensamos en expansión, y seguramente Puri también ahorita dará su punto de vista, es un proceso demasiado complicado. Te invito e invitamos a todos nuestros podescuchas a que entren a la plataforma del INE, al simulador de la elección, para que observen. No es un proceso sencillo. La realidad es que es algo muy complejo. Tenemos mucha información en Expansión Política y en Expansión.mx. De verdad tratamos de verle siempre los dos ángulos a estas historias. Sin embargo, en este proceso en particular, ya verás que es un asunto muy complejo. No será un proceso como una elección como las que estamos acostumbrados. Habrá menos casillas, todas las boletas irán en una sola urna, tienes que votar en algunas boletas por colores, por materias judiciales que pues desconocemos. ¿Qué palabra le podemos usar, Puri? ¿Qué palabra andaluza describiría esta elección?
Yo ya me estresé de escucharte.
Perdón.
Y yo no voy a votar porque no puedo votar. Así que imagínate.
¿Qué palabra andaluza podemos utilizar?
¿Qué palabra andaluza podemos usar? Bueno, yo diría que es un follón, pero no es andaluza tampoco. Es como muy internacional, ¿no?
Ok. Bueno, en este follón judicial en el que nos estamos metiendo, mi querida Diana, de verdad, sí te leemos, agradecemos, vamos a tratar de buscar este lado positivo. Sí invitamos a que la gente sea participativa en todos los ejercicios democráticos, pero de nuevo, la libertad, eso implica la decisión de cada quien de decir si lo hace o no lo hace. Pero bueno, vámonos ya con la última nota, mi querida Puri, porque pues vamos de regreso al cine.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
O al menos, Puri, eso es lo que quiere MUBI con una alianza con Cinépolis. MUBI, esta plataforma de cine de autor, ¿verdad? Películas de estas que lo vuelven inteligente a uno, que lo hacen sentirse bien, bien fregón en las mesas, exactamente, que parece uno de pipa y guante. No, grandes películas. Ha hecho una alianza con Cinépolis, a donde uno va a ver The Avengers. Entonces, cuéntanos de qué va.
Bueno, a ver, La Sustancia, que tuvo un exitazo el año pasado, está entre las discusiones de MUBI, ¿eh? Pues como decías, ¿no? Bueno, México la verdad es que es un país donde se va mucho, mucho al cine, ¿eh? Eso sí que hay que recalcarlo. Como decías, MUBI, que es una distribuidora, es una productora y es un servicio de streaming, seguramente muchos de nuestros podescuchas lo tendrán entre sus gastos hormiga, busca modificar precisamente esta situación, que es verdad que a raíz de la pandemia todavía nos está costando llegar a los números previos, ¿no? Los números de 2019 de asistencia al cine. Uh-huh. Lo que están intentando es precisamente revertir esta situación. Se habla mucho de que la gente ya no va al cine porque está viendo todo en la pantalla de su casa, y ciertamente las plataformas de streaming ya están ingresando más que los cines, y lo que están haciendo es decir, bueno, eres parte de nuestra plataforma, te invitamos al cine, ¿no? A partir del próximo 29 de mayo va a lanzar la aplicación MovieGo, en la que sus suscriptores podrán canjear semanalmente en los cines participantes un boleto para ver estrenos, incluyendo películas de otras compañías distribuidoras. No van a tener todo que ser cine de arte y ensayo. Uh-huh. Gracias a estos boletos también podrás ver otro tipo de cosas. Uh-huh. Y lo que sí explica Sandra Gómez, la directora senior de marketing de Movie Latinoamérica, es que con estas sinergias que se van a hacer con Cinépolis, la primera, una de ellas va a ser también con la distribuidora Universal Pictures México, se va a proyectar así El esquema fenicio, que es una película de Wes Anderson, que será una de las más esperadas, de los estrenos más esperados, y la idea precisamente es, como decíamos, ¿no?, aumentar las alianzas a más cines, a más distribuidores, y que llegue a más películas, y no solamente con las grandes, también con independientes.
La verdad es que es una gran opción. A mí, ya fuera de cualquier broma, sí me gusta mucho Movie, también me gustaba mucho ir al cine. La realidad es que se ha vuelto una experiencia para mí menos atractiva. Sí, efectivamente, me he vuelto quizá un poco más flojo, pero también más codo porque se ha vuelto más costoso, pero esta alianza también tiene una cosa positiva, y es que la economía fue un factor, y el plan ofrece una suscripción al streaming y a este boleto semanal con un costo de 279 pesos, 69 pesos menos de lo que suman 4 entradas a una sala de Cinépolis, así es que pues está bastante atractivo. Puri, pues ya con eso llegamos al cierre de esta semana.
Vámonos al cine.
Vámonos al cine. Oigan, por cierto, perdónenme por el ruido en esta ocasión. Vivo muy cerca de donde se jugó ayer una final de fútbol y no hay manera de callar ese helicóptero que se escucha por ahí. Muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, ya saben que toda esta y más información está disponible en expansión.mx. Esos fueron los cohetes del americanismo. Y bueno, escríbanos, ya saben, a todas nuestras redes sociales, @expansionmx. Nos escuchamos el lunes.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.